claves para el análisis. Una malintencionada encuesta encargada por el Gobierno de España al CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, preguntaba directamente a los ciudadanos si relacionan la inmigración con la inseguridad. Se trata de una pregunta trampa, es decir, el Gobierno, teniendo una conclusión bien determinada a la que quieren llegar, realiza preguntas que se encaminen de forma sencilla a las respuestas deseadas. De tal forma se presentaba este jueves el resultado de la encuesta y los medios de comunicación anunciaron a bombo y platillo que el 58% de los españoles relaciona inmigración con inseguridad. Es decir, se vincula directamente la inmigración con la delincuencia, algo que en más de una ocasión se le ha escapado a algún miembro destacado del derechista Partido Popular. Una vez más, comprobamos que los falsos conocimientos y los prejuicios verdaderos hacen de la inmigración un chivo expiatorio ideal. Para rebatir esta situación, el eurodiputado francés Samin Nahir analiza 5 ideas falsas sobre la inmigración que circulan a diario entre nosotros.
España está amenazada por una invasión migratoria.
Falso. Las cifras de la inmigración reflejan ante todo la política migratoria del estado de acogida. En el caso de España siguen estando a todas luces muy alejadas de todo aquello que pueda parecerse a una invasión. La población extranjera regularmente establecida se eleva alrededor de 1 millón de personas, lo que equivale al 2,5% de la población total, frente al 4% de la media de la Unión Europea.
De las 5.000 solicitudes anuales de asilo, hay que tener en cuenta que el 96% de ellas es rechazado. Es verdad que la última operación de regularización ha permitido medir a una parte de la inmigración ilegal. 245.000 solicitudes han sido cursadas y 150.000 aceptadas. Pero muchos de estos extranjeros ya habían sido titulares de un permiso de trabajo. Por lo tanto, estas personas no son nuevos emigrantes, sino extranjeros reintroducidos en las estadísticas nacionales por la regularización.
La inmigración entra en competencia con la mano de obra nacional y ejerce una presión a la baja sobre los salarios.
Basta con aplicar esta afirmación a la estructura global de los asalariados para medir su falsedad. A menudo poco cualificados, disponibles para trabajos que ya no quieren realizar los ciudadanos del país de acogida, los inmigrantes aceptan, a falta de leyes protectoras, lo que les proponen los patronos.
El salario medio de las mujeres españolas es inferior en alrededor del 30% al salario de los hombres. También se las podría acusar de hacer bajar los salarios. Por otro lado, nadie se extraña del importante desfase que puede existir entre el salario de un directivo y el de un empleado, un obrero.
En realidad, el responsable del aumento de estas desigualdades y de la tendencia a la baja de los salarios es el movimiento de liberalización económica en marcha. Sin la intervención del Estado, este reparto tiende a ser desfavorable para los asalariados en la parte baja de la escala. Por lo tanto, los inmigrantes no son responsables del descenso de los salarios. Al contrario, son víctimas, porque no tienen más remedio que integrarse en una estructura de salarios de por sí muy poco igualitaria.
Los inmigrantes se benefician indebidamente de las leyes sociales favorables.
No hay nada más falso. Los inmigrantes que trabajan legalmente en España cotizan a los sistemas de seguridad social y de pensiones. El hecho de que perciban los derechos vinculados a estas cotizaciones es simplemente de justicia.
Por otro lado, resulta evidente que su contribución al sistema de pensiones favorece ante todo a los españoles y supone una ayuda decisiva para el mantenimiento de las mismas.
No es casualidad que el debate actual sobre la jubilación en Europa también gire alrededor de la cuestión de saber si hay que importar o no trabajadores extranjeros para cubrir la tendencia a la baja del crecimiento demográfico y de esta manera mantener un nivel de vida decente de cara a la jubilación.
Por último, es cierto que los inmigrantes que trabajan en la clandestinidad no cotizan, pero tampoco disfrutan de protección social. Conocemos la situación dramática de los trabajadores clandestinos del sur de España. Les es casi imposible disponer de un techo, y en cuanto a solicitar tratamiento, se arriesgan a ser expulsados. Ni siquiera se benefician del derecho de asistencia a la persona en peligro.
La riqueza de España provoca un efecto de llamada en los países pobres.
¡Manolo!
Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti.
No es tanto el desarrollo de España como la importancia de su sector informal lo que provoca este efecto, aunque exista realmente. Evitar la complejidad de los trámites administrativos, esquivar un eventual rechazo, saber que se puede con toda seguridad encontrar un trabajo aunque sea con unas condiciones espantosas, este es el efecto de llamada más poderoso que pueda existir.
Al final de todo ello está la esperanza de integrarse en la sociedad española en unas condiciones mejores o sencillamente ganar el dinero suficiente para regresar a su país al final de su estancia.
Existen pocos datos a este respecto, pero a comienzos de los años 90 se calculaba que 2/3 de los inmigrantes procedentes del tercer mundo trabajaban en la economía sumergida.
La inmigración amenaza con alterar la identidad de España.
¡Olé!
Toda sociedad tiende naturalmente a defender su identidad. Es legítimo, pero hay que subrayar de entrada que una identidad cerrada no existe en ninguna parte, nunca ha existido y nunca existirá.
En el caso de la inmigración, es precisamente ella la que debe adaptarse a la sociedad. Al ser unos individuos aislados, los inmigrantes entran en contacto con una sociedad culturalmente estructurada, infinitamente más fuerte que ellos y que sienten que modificará su propia identidad cultural. La necesidad de aprender la lengua y la aceptación pasiva de las costumbres de la sociedad de acogida modifican su forma de pensar y su comportamiento. No tienen otra elección salvo adaptarse. Naturalmente, esta integración se articula en torno al modelo cultural y antropológico dominante en la sociedad de acogida.
Para favorecer las migraciones del futuro, España puede, sin duda alguna, mirar hacia Latinoamérica, bajo el pretexto de que se trata de poblaciones que hablan el castellano y que son además, aunque no se dice claramente, cristianas. Es una actitud ciega, porque la demanda migratoria proviene ante todo de África y del Magreb. Lo quiera o no, España recibirá a poblaciones del sur del Mediterráneo. Así pues, en vez de construir falsos muros, de proferir discursos xenófobos sobre la ausencia de proximidad cultural de las gentes del sur, sería mejor que los responsables políticos miraran la realidad de frente.
Estas falsas ideas sobre la inmigración alimentan un círculo perverso. Se justifica la marginalización de la víctima propiciatoria mediante la creación continua del chivo expiatorio. Es grave porque rebajar demagógicamente el debate sobre el control de los flujos migratorios conduce siempre a un debilitamiento de la democracia.
Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire, ven. Pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven. Pero no con la rabia y los malos sueños, ven. Pero sí con los labios que anuncian.